I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional.
Amb aquesta notícia arribarem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 6 de maig i avui començarem el programa parlant de qüestions laborals. Ara en uns minutets parlarem amb els representants d'UGT i de Comissions Obreres per fer balanç de l'1 de maig i també analitzar les perspectives d'aquesta temporada que acabem de començar en el plànol laboral. Més tard parlarem d'història, posarem la ràdio en blanc i negre amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Nafani Tur, i més tard parlarem d'economia i de la campanya de la renda a l'espai d'actualitat del termòmetre que encapçala la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella i quan són les 12:05 és el moment de posar-nos al dia. Començant, Nieves, la repassada a l'actualitat parlant de la denúncia de presumptes irregularitats urbanístiques per part de l'alcalde de Vila, Rafa Triguero, feta pel PSOE, el Batlle les ha desmentit.
Sí, els socialistes han acusat l'alcalde d'haver comprat un local comercial i reconvertir-lo en habitatge a preu limitat, tot i que la seva dona, segons diuen els socialistes, ja té un pis en propietat. Els socialistes han criticat que fa mesos que havien sol·licitat l'expedient urbanístic i que els hi han denegat l'accés. Escoltam la portaveu del PSOE a l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet.
És inassumible que un càrrec públic estigui fent ús del seu poder i tingui la barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes clares sobre el fet del seu immoble.
En una compareixença sense preguntes, l'alcalde ha desmentit els fets. Diu que ha adquirit un local comercial que està reformant i que convertirà en habitatge per posar-lo en lloguer a preu limitat. L'escoltam.
No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
I canviem ara d'assumpte, parlant ara de l'edifici inacabat de Cala de Bou, que ha servit de refugi per a gent sense sostre des de fa més d'una dècada i on ara s'han traslladat persones que vivien a assentaments que han estat desallotjats. L'Ajuntament de Sant Josep espera la resolució judicial per desallotjar l'edifici i esbocar-lo.
Sí, un centenar de persones viuen ja dins de l'esquelet de l'edifici que havia d'acollir un hotel al nucli turístic de Cala de Bou. Els desallotjaments judicials de darreres setmanes a la capital eivissenca ha obligat alguns dels afectats a traslladar-se a aquesta petita ciutat de la pobresa i viuen en condicions infrahumanes. Escoltam un dels seus residents, treballador de la construcció, un testimoni recollit pel programa Arana.
En este edificio abandonado hace más o menos un mes y medio vivían 4 o 5 y los que están abajo que ya llevan bastante tiempo y vinieron aquí mucha gente, la verdad. Desde que desalojaron el parque de la ITV y el que está también en Playa de Embosa y tuvieron mucha gente que viniera aquí. Lo peor es la higiene, digamos que es muy difícil vivir aquí sin tener cuarto de baño ni nada. Otras cosas también, la basura, cerca no hay, tenemos contenedores.
A la primera planta hi ha persones que hi duen més de 8 anys. Aquest treballador viu al segon pis de l'estructura abandonada, una mesura que va prendre perquè no podia permetre's el cost dels lloguers de l'illa.
La verdad es que hemos encontrado habitaciones exageradamente, están pidiendo 1.000 euros mínimo por una habitación. Encima no puedes compartirla.
La propietat del solar que la Xinxó S.A.L. vol reprendre el projecte hoteler pel silenci administratiu, mentre que el consistori Giuseppí espera des de fa més d'un any una ordre judicial per poder desallotjar i enderrocar l'estructura.
Per la mare de la presumpta agressió homòfoba ocorreguda aquest cap de setmana a Formentera, la víctima afortunadament ja ha rebut l'alta mèdica i ha pogut formalitzar la denúncia davant la Guàrdia Civil. Ara s'investiga si realment és un cas de delicte d'odi.
Si la víctima estava ingressada des de diumenge a la Policlínica del Roser a Vila per traumatisme cranioencefàlic, ahir va rebre l'alta mèdica, tot i que encara ha de guardar repòs domiciliari. Agents de la Guàrdia Civil es van citar amb l'home per prendre-li declaració i d'aquesta manera la denúncia va quedar formalitzada. Els agents investiguen ara els fets per tal de determinar si es tracta d'una agressió homòfoba o una baralla per qüestions alienes a l'orientació sexual dels implicats.
Segons la Policia Nacional, canviem ara d'assumpte, la xifra de denúncies a les Balears per delicte d'odi per orientació sexual i identitat de gènere dels darrers anys es manté estable.
Tot i això, la policia assenyala que les xifres de vegades no reflecteixen fidelment la realitat perquè hi ha molts casos que mai no s'arriben a denunciar. Escoltam Laura Ron Rodríguez, delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional.
El problema es eso, que es un delito, pues que cuenta con mucha infradenuncia, entonces es muy difícil de contabilizar y de tener unos datos claros de lo que es la realidad social.
Guido Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, després t'escoltem el termòmetre.
Fins després.
Fins ara. Són les 12 i 10 minuts i avui, com us deia a l'inici, començàvem parlant d'assumptes laborals. Sí, com us deia, avui volem començar el programa parlant de les persones treballadores, de diferents assumptes d'actualitat, perquè just fa 5 dies va ser el dia 1 de maig, el Dia Internacional de les Persones Treballadores, i també volem aprofitar que estem a principis de maig per fer balanç de quines són les perspectives pels treballadors i treballadores aquest estiu a Eivissa i Formentera, i per això tenim aquí a l'estudi Ana Consuelo López, que és la secretària general de la Unió Insular de Comissions Obreres de Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Bon dia.
I també en Pedro Campillo, que és el secretari general d'UGT a les Pitiuses. Molt bon dia, també.
Molt bon dia.
I doncs, i començant parlant d'això que ha estat actualitat de manera més recent, és aquesta jornada reivindicativa, podríem dir, del dia 1 de maig. Quin balanç podem fer aquí a les Pitiuses pel que fa, per exemple, un dels aspectes a la convocatòria, no? Que també ho comentàvem dilluns a la tertúlia d'actualitat. Què vol començar? Pedro, Consuelo, jo, llibertat absoluta. ¿Qué vol prendre la paraula en primer lloc? Pedro Campillo.
Bien, bueno, pues no deja... los sindicatos vivimos el 1 de mayo, pues sobre todo los sindicatos de clase, con mucha intensidad, ¿no? Porque es una fecha que nos hace recordar de dónde venimos, quiénes somos, recordamos a los compañeros y compañeras que han pasado durante desde 1886, donde en Chicago hubo compañeros que por reivindicar 8 horas de trabajo murieron en las manifestaciones. Nosotros lo vivimos con mucha intensidad, ¿no? Y hacemos una jornada reivindicativa porque la clase trabajadora siempre tiene aspiraciones a conseguir, ¿no? En Eivissa y en Formentera lo vivimos con un poco de frustración porque mira que tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas de trabajo precario, un problema gravísimo que sobrepasa ya lo laboral y que lo vive todo el mundo, que es el tema de la vivienda. Bueno, tenemos problemas y cuando vemos la asistencia a este tipo de manifestaciones, donde es tremendamente escasa, entendiendo las dificultades que hay asistir el 1 de mayo, que es el día cuando empieza la temporada, pero con los problemas que hay y que la gente no asista, porque de la unión nace la fuerza y de la reivindicación sale que se nos escuche y se nos vea, y los problemas, por difíciles que sean, los arreglaremos los trabajadores, no nos vendrán a arreglar. Y hay que salir a la calle a pedirlo. Y cuando vemos la poca asistencia que hay, pues con un poco de frustración. Eso no quita que dejemos la bandera de los problemas del conjunto de la clase trabajadora en Eivissa y en Formentera.
Exacto. ¿Qué opinas, Consuelo?
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Y es que está pasando una cosa en estos tiempos modernos donde nos olvidamos de lo colectivo, qué es lo que realmente es la lucha sindical, los problemas colectivos. Todos hemos pasado a tener problemas individuales que parece que no van con el compañero. Y esto es un grave problema, es decir, los problemas se defienden y se consiguen grandes logros y avanzar en derechos cuando los luchamos colectivamente, pero que es que esto no me lo estoy inventando yo, lo que ha dicho Pedro, la unión hace la fuerza. Pues a ver, la gente trabajadora, ¿qué es lo que quiere? Yo muchas veces cuando voy por las empresas lo digo, no vengáis de uno en uno, venid colectivamente, venid en grupo, porque los problemas son grupales y afectan a sectores, ya a categorías. Entonces no tiene sentido que vengan de uno en uno, pero bueno, ya sabemos que todos tenemos un teléfono móvil, que tenemos una IA y que a todo nos lo resuelve la IA.
Clar, i tots dos heu fet servir aquest concepte, no?, de la unió fa la força.
Sí.
Clar, a Eivissa concorren diferents aspectes que fan complicat que la gent pugui assistir a una jornada com aquesta, tot i que sigui absolutament necessari perquè els problemes són coneguts, són evidents, en parlàvem aquí al programa de manera reiterada i n'heu posat només alguns damunt de la taula, com són feines precàries i precaritzades també, i la manca d'habitatge assequible, que és pràcticament un tema del que parlàvem a diari. I també, però, coincideix amb aquest inici de la temporada que comentàvem, que justament coincideix als voltants d'aquesta data de l'1 de maig.
També era puente.
Clar, també era pont, a més, perquè que hi ha divendres, molta gent que pot aprofitar, potser se'n va de Silla, moltes coses. Què podem fer de cara a l'any vinent? Que a més caurà en dissabte, no? Si no és any bisiest, caurà en dissabte, per tant tindrem una situació similar, no? Fins que no caigui entre setmana, potser no podem veure la situació en...
Es que esto no depende de nosotros, es decir, nosotros hacemos conjuntamente un esfuerzo para que sea un día reivindicativo, lúdico, que acudan las familias, bueno, pues que cada uno que nos esté escuchando haga examen de conciencia y que interiormente se conteste el por qué no va.
Nosotros desde que yo estoy y con Consuelo no paramos de darle vueltas para hacer atractivo el participar el 1 de mayo. Yo creo que el año que viene vamos a traer a Rosalía.
¿A qué puede hacer el anuncio?
A Rosalía o a los Rollins, que será la única manera, o a Shakira, que es capaz de juntar a 2,5 millones en Copacabana con un concierto, porque como estimula más la fiesta, lo lúdico, que al final la pelea de los problemas diarios, pues habrá que ir adaptándonos a la sociedad, que es cambiante, que está cambiando, que tiene otras prioridades. Pues los sindicatos, que no dejaremos la bandera, que estamos para eso, estamos para resolver los problemas del conjunto de los trabajadores, que son muchos, porque hablamos de has nombrado la precariedad laboral y la falta de vivienda, pero es que ahora no se puede, hay muchas situaciones donde con un salario no se puede vivir, la bolsa de la compra en Ibiza y en Formentera son carísimas, son... No puedes, son a diferencia de la península que ya ha subido, pero aquí es todavía mucho más caro. Y una situación, y los jubilados, está habiendo un éxodo de gente, de personas que llevan toda la vida aquí viviendo y que se están yendo de la isla porque no pueden vivir con sus pensiones. Esto es una situación que no es fácil de resolver, ni la situación habitacional tampoco, porque somos tremendamente reivindicativos y cuidadosos con los recursos naturales de la isla. Aquí no vale todo, no vale el construir, habrá que construir, para hacer una tortilla habrá que romper algún huevo, pero construir y construir y construir tampoco puede ser la solución. En fin, estamos en un problema desde hace mucho tiempo, que además también venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que cada vez se va agravando más, con situaciones de que no de primer mundo, de tercer mundo, con el riesgo de que nos las normalicemos y los veamos normal pasar por un asentamiento y que ya no nos haga daño a la vista, ¿no?
Consuelo López.
Bueno, totalmente de acuerdo. Estamos viendo que hay problemones terribles, empezando por el de la vivienda, porque yo es que últimamente lo pongo en lo alto de la lista, es lo primero, porque todo lo que nos está ocasionando la vivienda deja en un segundo plano los demás, porque si no tienes vivienda, especialmente vivienda digna, que es lo que reclamamos desde aquí, vivienda digna con precios asequibles, especialmente en régimen de alquiler, que es lo que necesitamos. Se está hablando de construir residencias para los trabajadores, de soluciones modulares, pero estoy con Pedro, no hay que construir más. Abramos los pisos dándoles seguridad jurídica a los propietarios, remodelemos mamotretos que hay por ahí que están en ruinas, y acondicionaremos para que puedan residir la gente trabajadora, y es lo que necesitamos, porque si ahora no tuviéramos el problema de la vivienda, todos pudiéramos pagarnos una casa, un piso, no tendríamos el resto de los problemas que tenemos en los máximos que están.
De fet, crec que un dels titulars que van destacar els meus companys dels serveis informatius quan van anar a cobrir aquesta concentració del dia 1 de maig va ser aquesta, no? Que sense habitatge no es pot fer un projecte de vida aquí a les Pitiusas. No?
Esa es una reivindicación que hacemos con Julio y yo cada año, que desde hace años vamos reivindicando que como participamos en foros institucionales vemos que se hace el esfuerzo por intentar arreglarlo, pero que avanzamos muy lentamente y que la solución se repite, que con los trabajadores temporales cada vez van a peor, que ya muchos trabajadores no vienen, hay plantillas por cubrir, en fin, se genera. La vivienda no deja de ser también un síntoma más de un modelo económico que es de éxito, pero que genera problemas, efectos colaterales como la falta de vivienda de manera sangrante, como ocurre en Ibiza y en Formentera, ¿no? Entonces, pues hay que abordarlo y es difícil. O sea, nosotros somos conscientes y además intentamos no hacer demagogia ni hacer daño, porque entendemos que es un problema desde hace mucho tiempo y que hay que arreglarlo y que llevará su tiempo, ¿no? Pero eso no quita que haya situaciones inhumanas, los levantamientos de personas vulnerables que viven en asentamientos, que no podemos permitir que una sociedad del primer mundo como somos Ibiza y Formentera, donde somos el becerro de oro, donde atracan yates de 30 metros y quien los trabaja vive en una chabola de techo de uralita, sin baño, sin agua, en un terreno privado que es que se han metido sin permiso. En fin, eso, ese desorden hay que ordenarlo, y ordenarlo con sensibilidad, que tampoco vale cualquier solución, porque los trabajadores tienen que vivir de manera digna, en situaciones dignas y acordes como hemos vivido siempre, que no se trata de que sea nada lujoso, pero sí que tenga...
Prodigno, ¿no?
Prodigno.
Como mínimo, claro, y habitable.
Claro, claro. Estamos viendo cómo se levantan los asentamientos, que simplemente es mover a la gente de un sitio a otro. Es frustrante i ens és desesperant.
I ens estem acostumant a veure aquestes imatges i ens està... No parlo per mi, però molta gent s'està començant a acostumar a veure això i l'acostum et comença a desensibilitzar, comença a deshumanitzar aquestes situacions i començam a sentir-nos immunes davant d'una cosa que és tan inhumana i injusta i flagrantment terrible que està passant aquí a les nostres portes, que ens estem acostumant a això és absolutament demencial.
Però igual que nos acostumbramos a ver les guerres per la tele.
Exacte.
Los primeros días, las primeras semanas, nos
tothom
impactan.
Tothom horroritzat.
Madre mía, los temps, niños, no sé què. I al cabo de unos meses cambias de canal para no ver aquel horror. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo la sociedad ibicenca. Miramos para otro lado y así no vemos el problema. Pero el problema está desde hace tiempo. Y esto ha sido una mala planificación desde hace no sé cuantísimos años o décadas, que los políticos no dejan de achacarse el uno al otro. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, pero aquí nos meteremos todos. Porque también el otro día, cuando en la mesa de intrusismo oíamos que el más del 50, casi el 60% de los alquileres turísticos ilegales los estaban promocionando gente de aquí de la isla, pues es que es para ir a buscarlos de uno en uno y decir, ¿tú qué estás haciendo? Tú por llevarte unos cuantos de más de cuartos y de aumentar un poco tu patrimonio, tú con aquel 60% más estás destrozando la isla. Es que aquí culpables todos, y soluciones, no hay soluciones verdaderas, hay parches. Yo me harto de decir que hay que limitar precios, que hay que abrir los pisos que están cerrados con todas las garantías para los propietarios, que hay que hacer tantas cosas que no se hacen. Y luego encima, pues eso, los levantan de los asentamientos y como la gran mayoría son inmigrantes, pues que sobran, que se vayan a sus casas, vete de donde has venido. Pero si es que son necesarios, si son, los necesitamos para trabajar. No sé en qué nos estamos están convirtiendo. Es deplorable que tengamos esta situación en la isla y que no le demos la importancia que tiene, y que, bueno, como no me toca a mí, pero el día que te toque, ay, amigo, el día que te toque.
Ja en parlarem. Amb tota aquesta situació, que és meravellosa, per favor, que es noti la ironia, que no ho és mica, però quines pinzellades podem fer de les perspectives que feis des dels vostres respectius sindicats sobre com es presenta aquesta temporada 2026, Pedro Campillo?
Por los datos que vamos conociendo, que vamos teniendo, la temporada va a ser muy parecida a la del año pasado. O sea, una muy buena temporada. La temporada va a ir bien, siempre siendo prudentes, porque hablamos de la situación de Ibiza y Formentera, pero este mundo loco que estamos también atravesando, no sabemos si mañana el presidente de Estados Unidos decide invadir Formentera o seguir con la guerra en Irán y acentuarla, en fin, todas esas cosas que tienen incidencia en la economía mundial y, por supuesto, en unas islas como son Ibiza y Formentera, que viven del turismo, y el turismo es sensible a estas situaciones. En principio, afortunadamente, por los datos que vamos conociendo, la temporada va a ser muy parecida a la del año pasado, va a ser una buena temporada.
Consuelo López.
Pues nada, la temporada, lo que dice Pedro, será muy parecida. Yo pienso que incluso mejor, porque ya están hablando de que nos vendrán turistas prestados, que ya lo que nos faltaba, que venga más gente a la isla. Y bueno, pues será una temporada de mucho estrés, de mucho correr, de mucho calor y de mucho trabajo, como las no sé cuántas anteriores, donde hay gente que sí, que realmente le saca beneficios, y al final de la temporada, pues sus cuentas de resultados aumentan bastantes, no solemos ser los trabajadores, y bueno, pues será en principio lo mismo. Yo sí que quiero decir una cosa, es decir, además levanta polémica, pero si nos queremos hacer trampas al solitario, y porque hay muchos intereses económicos de por medio, pero hay que poner también limitaciones, puertas al campo. Lo mismo que hemos hecho con la limitación de la entrada de vehículos, pues vamos a tener que pensar en la limitación de que nos lleguen los vuelos a Ibiza. No es prohibir que vengan las personas a Ibiza, ni mucho menos, pero es que vengan con menos frecuencia. ¿Cómo vienen? Mayoritariamente en avión. Si bajamos las frecuencias, pues tendremos menos saturación en la isla, y habrá que empezar a hacer pensamientos de este tipo de cosas. ¿Otro parche? Pues a lo mejor es otro parche, pero como vamos parche sobre parche, pues otro más, pues no se va a notar.
Us volia agrair moltíssim, Pedro Campillo, secretari general d'UGT a les Pitiuses, Consuelo López, secretària general de la Unió Insular de Comissions Obreres d'Eivissa i Formentera, que hagueu estat avui aquí a IB3 Ràdio, i al llarg de la temporada estic segura que anirem parlant sempre que sorgeixi algun assumpte d'actualitat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar a posar la ràdio en blanc i negre. Prenem la temperatura de l'actualitat, però serà tot això d'aquí un minutet, aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. blanc i negre.
Balladores, quan ballau, brusau el pas petitó. Quan ballau molt lluny de silla, recordeu-la, per favor, i això.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com ens agrada fer, sempre que l'actualitat ens ho permet, el primer dimecres de cada mes, posem-se ràdio en blanc i negre, ja sabeu, heu d'agafar els vostres transistors i molt poquet a poquet fer aquest viatge en els temps amb jo i amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Fanny Tur, que avui tenim el privilegi de tenir-te aquí a l'estudi. Molt bon dia.
Bon dia, el privilegi és meu.
No, el privilegi és escoltar aquesta sintonia, que és la meva preferida.
Sí, sí, la meva també.
Que no m'escoltin la resta de col·laboradors, però és que aquesta m'encanta.
Sí, no, no,
de veritat.
Poses pels de punta sempre, sí, cada vegada que
sí,
te l'escoltes.
I mira que ja fa anys que l'escoltam,
sí,
Fanny.
Sí, 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 molts.
Amb sa tonteria ja fa un temps.
Ja fa uns anyets.
Que l'escoltam. Així que moltíssimes gràcies per ser aquí. I ara que estem a les portes de l'Eivissa medieval, crec que parlarem d'algun aspecte relacionat amb la nostra història medieval, veritat?
Sí, jo crec que és una bona oportunitat, perquè entre paradetes i bars i coses i per menjar i per comprar, és un moment, tot l'any és un bon moment, per descobrir les records, les empremtes que ha deixat l'època medieval a la vila, que en aquell moment era vila, i ara ciutat d'Eivissa, perquè són moltes. Perquè si dalt vila té d'excepcional, que va mereixer que fos patrimoni de la humanitat, és que han semblat tan bé, amb tanta harmonia, restes d'època, bueno, des d'època antiga, des d'època púnica, des d'època fenícia, quan se va fundar la ciutat, restes d'època romana, és a dir, totes les cultures i civilitzacions han deixat algun patrimoni, no? I sobretot de l'època medieval, perquè clar, coneixem les morades renaixentistes que es varen construir al segle XVI, quan ja havia acabat aquesta etapa medieval. Coneixem altres edificis, com el convent dels Dominics, de finals del XVII. Coneixem l'edifici de Can Botino, que és un antic palau genovès del segle XVII. Però aquesta petjada medieval és molt present a Dalvila. I a la resta de Silla, alerta, eh?
I a la resta de Silla, també.
Sí, sí, sí. Sí.
Val. Idò, anem a fer un viatge per aquestes petjades medievals que encara podem gaudir i disfrutar i conèixer a dia d'avui, perquè segurament molta gent no les coneix.
Per això, mira, sortint de... I ara m'ho anirem cap a Dalvila, però sortint de Dalvila, una joia absoluta que tenim des final de la... de l'època medieval és el retaule gòtic de l'església de Jesús. Sí. És un mestres valencians, és una autèntica meravella, ha estat restaurat i val la pena conèixer-lo, perquè és una de les joies més importants que tenim. Però llavors ja a Dalvila pensem, per exemple, quan hi anem, que encara hi ha restes que es poden veure de l'antiga morada medieval, que recordem que dividia la vila d'Eivissa en tres barris, la vila de dalt, Dalvila, la vila de dalt, la vila mitjana i la vila de baix o vila ínfima, que la vila ínfima o vila de baix més o manco és ara per la zona del carrer de Sant Josep, Portal Nou, l'escala que hi ha del carrer del Portal Nou, etc. Diguéssim, no hi havia les cases més modestes, més petites, més insalubres. La vila de dalt era sobretot la zona més alta, evidentment, la zona que ocupava en època medieval, primer l'Alcàsser àrab i llavors que es va dir castell a partir de la conquesta catalana, diguéssim, aquella cima on estaven els edificis més importants, i la vila mitjana, no? Però com ja dic, hi ha restes, per exemple, la Portella, quan un va pel carrer de Santa Maria, que és el carrer que parteix de Can Botino, perquè mos entenem, entre Can Botino, sí, i sota el Mirador, sí, el carrer de Santa Maria, quan un arriba allí pot veure restes d'època antiga, museïtzades, hi ha jardins d'en Portmany, que es diuen així des de l'any 2006, quan va ser el centenari del seu naixement, i on arriba la Portella, que és la Portella d'en Serra, que és la porta més important de aquelles morades medievals, que n'hi havia moltes, però aquesta és l'única que es conserva i és la més important, i era el rastrillo actual, per dir-ho d'alguna manera, és la porta que donava accés des de el Raval, des de fora la ciutat, a la ciutat emmurallada. traspassada aquesta portella, arribam al carrer Major, que és el carrer principal, per suposat, que allí també podem descobrir palaus amb elements gòtics, com finestres gòtiques. També en el carrer de Santa Maria, si aixecam la vista abans de passar la portella, veurem des de finestrals gòtics fins a resta, o sigui, s'empremta, s'estressat de torres de les murades medievals que quan varen entrar en desús varen quedar incorporades a les cases. Si un va al carrer de Santa Maria veurà que hi ha cases amb finestres, ja dic, gòtiques, i que són de planta quadrada, que aquestes coses que sobresurten de planta quadrada són antigues torres de les murades medievals que varen quedar incorporades a cases.
Dins de les cases.
Dins de les cases. Llavors entra en el carrer de Major i arriba a lo que en època antiga, abans, fa segles, abans de que fos la plaça de la catedral, era la plaça de la Torreta, perquè hi havia una torreta, i allí es varen aixecar, després de la conquesta catalana de 1235, diguéssim, els edificis que havien de donar servei a la nova realitat i en el nou règim, diguéssim, jurídic i nacional. Que, evidentment, se'ls va aixecar, el primer que es va fer és, a finals del segle XIII, a principis del XIV, aixecar-se una església parroquial de nom, dedicada a Santa Maria, que sempre es feia quan es conqueria un territori per als cristians, el primer que es feia era aixecar una església, un temple parroquial, i dotar-lo, és a dir, donar-li terres perquè pogués, i rendes perquè pogués mantenir-se.
I prosperar, no?
I prosperar, efectivament. Llavors, aquesta església, avui catedral, se va aixecar en el gust gòtic, per això, ara quan entram a la catedral, veiem una portada barroca i una nau barroca, però darrere l'altar, les capelles absidals tenen uns finestrals, unes vidrieres gòtiques, perquè era una església parroquial que en el segle XVIII es va reformar en el gust barroc, és a dir, diríem que es va esgarrar una miqueta, i llavors, a final d'aquell segle, es va convertir en catedral. Però aquesta església també és una, diguéssim, un edifici que es va d'època medieval. Llavors, és un altre edifici, diguéssim, que té elements medievals, és l'antiga Casa de la Cúria, que si hem parlat de l'estament, l'edifici religiós, la Casa de la Cúria, just davant, era l'edifici judicial, representava el poder judicial, perquè la Cúria de la Real Governació era l'òrgan que impartia justícia, i té una porta gòtica preciosa, que dona en el mirador i a la plaça de la catedral, antiga plaça de la Torreta, i que avui és l'oficina d'informació turística i el centre d'interpretació Medina i Avisa, que també si entram també podem veure una part d'un llenç, d'una paret, d'un llenç de l'antiga murada medieval. En aquest mirador, que avui es diu de Jaume I, del rei en Jaume, des de l'any 2008, quan varen fer 800 anys del naixement del rei en Jaume, sota la corona de la qual se va conquerir per la catalanitat i la cristiandat, la illa d'Eivissa i la de Formentera, allí se suposa que hi havia una mena de llotja, Hi havia una mena de llotja. Ja no existeix, però bé, també és una plaça que té molt de patrimoni, diguéssim, medieval, no? En aquella plaça s'hi va fer mercat i hi havia, i hi ha el que era el castell, que es va dir castell a partir de l'arribada dels catalans, que era l'antic Alcàsser i que guarda restes, com ja hem dit abans, d'època fenícia, d'època romana, d'època dels vàndals, etc. Llavors, vull dir, si se volen continuar mirant i cercant elements gòtics, evidentment, a la catedral hi ha moltes peces pictòriques que tenen un valor, però també si busquem murades, pensem, baixem pel carrer de Sant Josep, que és el que donen el baluart del Portal Nou. El Portal Nou, de fet, a les antigues murs medievals, aquella porta es deia la Porta dels Aiguaders, que, clar, evidentment, ja va desaparèixer quan se varen aixecar les murades, però hi havia la Porta dels Aiguaders, no fa falta dir per què, perquè allí hi havia un pou on s'anava a buscar aigua. Però carrer Sant Josep, a la Ronda Calvi també se poden trobar llençols de l'antiga murada medieval. Vull dir que és una manera de descobrir Dalvila, perquè les murades renaixentistes són molt visibles, per sort,
Sí,
no,
per sort.
Que no es varen enderrocar, però tenim la sort de també tenir les anteriors, que varen quedar obsoletes perquè les armes de guerra anaven perfeccionant-se i ja no servien per aturar el colp de les noves armes, però que tenen un valor patrimonial inqüestionable. I ja, per acabar, molt bona part d'estressat de Dalvila amb aquells carrerons que acabaven amb un carreró sense sortida, etc., responen a un traçat purament medieval.
Absolutament. No, no, tenim aquests dies una oportunitat per descobrir i aprofundir en aquest tresor patrimonial que tenim a tocar a pocs minuts d'on viu la majoria de la gent de Vila. Així que aprofitau aquests dies també per aprofundir en aquest tresor que, des que per sort, podem gaudir, com ara sí. Dèiem. Fanny Tur, directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, mil gràcies, com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
El termòmetre.
Dotze i 39 minuts i a aquesta hora, com fèiem els dimecres, sortim en el carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Ho fem per parlar d'un assumpte que ens té ocupades i ocupats moltes aquests dies. La campanya de la presentació de la declaració de la renda. Aquesta és la conversa que ha mantingut na Nieves García Gálvez i a la que us donam totes les claus.
El passat 8 d'abril va començar la campanya de la renda 2025. Fins el 30 de juny, els contribuents d'Eivissa i Formentera estan cridats a presentar les seves declaracions. Per fer balanç d'aquest primer mes de campanya, per conèixer tots els detalls i marcar també les dates clau que encara tenim per davant, parlem avui amb la delegada especial de l'Agència Tributària en Balears, Julia Fernández. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Para comenzar, Julia, ¿cuántas personas estiman que tienen que presentar la declaración de la renta en Eivissa y Formentera?
Pues mira, a ver, este no es un dato nunca muy exacto, ¿no? Pero el año pasado se presentaron en todo Baleares casi 660.000 declaraciones. Y las estimaciones para este año, ya te digo, de todo Baleares, es alrededor de 674.000. Va a suponer un incremento del 2,3%. Extrapolando estos datos a Eivissa, como el año pasado, cuando hablo de Eivissa, hablo de Eivissa y Formentera, uh-huh. Se presentaron el año pasado 90.000 declaraciones en Eivissa y entonces estimamos que este año se presentarán alrededor de 93.000 en Eivissa y Formentera.
Y entonces,
esas son las estimaciones.
Sí, y todas estas personas están obligadas, o está aquí también incluido la gente que puede opcionalmente presentar la declaración de la renta.
Efectivamente, aquí están, esta es una estimación de las personas que lo pueden presentar bien por estar obligadas o bien porque les interesa, porque obtienen una devolución, aunque no estén obligadas.
Y por si sí. Alguna persona todavía tiene dudas, ¿cuáles son las condiciones que obligan a presentar la declaración de la renta?
Bueno, las condiciones que obligan a presentar la declaración de la renta son un poco complejas, ¿eh? Pero básicamente es cuando se tienen rendimientos del trabajo uh-huh. y el importe supera los 22.000 euros. Cuando se obtienen rentas del trabajo por importe superior a 22.000 euros. Y también es cierto que si las rentas se perciben de más de un pagador, como puede ser, bueno, es muy frecuente, ¿eh? Y en Eivissa y Formentera es muy frecuente porque hay gente que trabaja una temporada en un sitio, otra temporada en otro. En el caso de que haya más de un pagador, el límite son 15.876 euros.
Y con estas previsiones de 93.000 personas aproximadamente que tendrán que presentar sus declaraciones en Eivissa y Formentera, no sé cuántas se prevén que sean a devolver, a pagar.
Bueno, en general, en todo Baleares, las declaraciones, siempre el número es más importante de las declaraciones a devolver que a ingresar. Uh-huh. Son alrededor de 348.000 a devolver y 290.000 a ingresar. En el caso de Eivissa y Formentera siempre hay una proporción un poco más alta de declaraciones a ingresar. Uh-huh. Y entonces se calcula que será casi 50-50 de declaraciones a ingresar y a devolver.
¿Y por qué?
Alrededor. Pues porque en Eivissa hay muchas rentas que no están plenamente sujetas a retención. Es por uh-huh. eso. Tú sabes que al fin y al cabo las devoluciones es porque hay unas retenciones que superan el importe que resulta pagar. Uh-huh. Y esto ocurre cuando las rentas son mayoritariamente del trabajo. Sin embargo, en el caso de que las rentas que se obtienen provengan de arrendamientos o procedan de actividades económicas o de ganancias de patrimonio, pues estas rentas, como no están plenamente sujetas a retención, en el momento de presentar la declaración de la renta es cuando hay que ajustar las cuentas con Hacienda y siempre sale a ingresar, casi siempre, porque no hay retenciones suficientes que estén previamente ingresadas.
¿Y esta situación es más habitual aquí en Ibiza y Formentera?
Sí, en Ibiza sí. En Ibiza y Formentera es más frecuente que ocurra esto. Que no haya tantas devoluciones, tantas cantidades a devolver como en el resto de Baleares y, por supuesto, como en el resto de España.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Que hay la previsión de dinero tanto a devolver
pues,
como
mira,
a ingresar.
Sí, en Ibiza las previsiones de declaraciones a devolver serían de 35 millones de euros y de 198 millones a ingresar.
¿Y esto es más o menos que el año pasado? ¿Es más o menos igual?
Más, es más que el año pasado, porque el año pasado se ingresaron 167 millones de euros y se devolvieron 38 millones de euros. Esto estamos hablando de Ibiza y Formentera.
Sí, sí.
Y calculad que Formentera supone respecto de este total alrededor de un 5 o un 6%.
Ah, vale. Y todo esto, bueno, son previsiones, ¿no? Porque todavía no ha acabado
sí,
la campaña, obviamente.
Sí, acabamos de empezar.
Pero a día de hoy, a día 6 de mayo, ¿cuántas declaraciones se han presentado ya en las Pitiusas?
Pues mira, ya tengo aquí los datos sacados y se han presentado, verás, en Ibiza. Se han presentado ya 17.000 declaraciones. Uh-huh. 11.000... Te pongo números redondos, sí. 11.000 es a devolver y 5.000 a ingresar, en números redondos. Luego esto nunca cuadra porque hay un pequeño número de declaraciones que no son ni a ingresar ni a devolver, pues son las negativas, que sale cero. Pero eso, 17.000 ya se han presentado, 11.000 a devolver y 5.000 a ingresar. Y en importes se han solicitado ya 9 millones de euros a devolver y se han ingresado 6,5 millones de euros. Cuando digo se han ingresado, quiero decir que la declaración resulta ingresar, pero no se ha ingresado todavía porque la mayor parte de la gente domicilia el pago y no se hace el cargo en cuenta hasta el último día de la campaña, que es el 30 de junio. Lo único que tienen que estar vigilantes es de que haya fondos en la cuenta ese día para no tener problemas. Y además mucha gente fracciona el pago, el 60% lo paga en junio y el 40% en noviembre, con lo cual este resultado que te digo no es que se haya efectuado el ingreso, sino que se ha declarado a ingresar. Y de estos 9 millones que se han pedido a devolver, ya se han pagado casi 5 millones y medio de euros. Esto es, que supone un 60%, que es una cantidad muy importante. Un 60% de lo solicitado a devolver ya se ha devuelto o está pendiente de devolver, porque yo te hablo de las que están finalizadas, ordenadas. Las devoluciones, la mayoría ya están en las cuentas corrientes de los contribuyentes. Hay una pequeña cantidad que se va a obtener en estos días.
Porque no sé de qué depende el que se tarde más o menos en devolver el dinero. ¿O hay un plazo, desde la agencia tributaria se fija un plazo una vez que tú presentas la declaración y tienen que devolverte para hacerte el ingreso?
Bueno, el plazo que dispone, de acuerdo a la normativa, la administración para efectuar la devolución es de 6 meses. Uh-huh. En el plazo de 6 meses tiene que o efectuar la devolución o iniciar un procedimiento de comprobación. Uh-huh. Ese es el único plazo que la norma exige. Pero bueno, está el compromiso por parte de la agencia tributaria de efectuar la devolución lo antes posible. Y cuando las devoluciones no tienen ningún tipo de incidencia o la incidencia es muy pequeña, pues se efectúa una devolución. ¿Qué ocurre? Que este porcentaje tan elevado de devoluciones ocurre al principio porque las declaraciones que se presentan al principio son las declaraciones pues más sencillas de gente que sabe que tiene derecho a la devolución y que no va a tener ningún tipo de problema y ya la devuelve. Uh-huh. A medida que va avanzando la campaña ya empiezan a presentarse declaraciones pues que a lo mejor pueden tener más complejidad y entonces están sujetas pues a un control un poco más exhaustivo, ¿no?, antes de proceder a efectuar la devolución.
Y no sé si también al principio la gente suele presentar, bueno, porque claro, desde el principio tenemos ya disponible el borrador, no sé si hay mucha gente que directamente presenta el borrador y también son estos los que primero presentan la declaración.
Exactamente. Mira, pues sí, como he mirado cuánta gente presenta directamente el borrador, el borrador es cuando se confirma la declaración con los datos que la agencia tributaria dispone, que son las declaraciones sencillitas de gente que simplemente tiene rentas horas del trabajo, algo de intereses, o una pensión, trabajo, sí. Pensión. Y se han presentado este tipo de rentas, de todas las presentadas hasta ahora, supone un 25%, que se han presentado confirmando el borrador. Lo que se llama confirmar el borrador, que en realidad no, sería o a través de la APP o a través de lo que se denomina renta directa. Ya lo del borrador ya es... Todo el mundo sigue utilizando ese término, pero ya no, técnicamente no sería correcto.
¿Y cuáles suelen ser los errores más habituales a la hora de presentar la declaración de la renta? No sé si hay muchos y cuáles son los más habituales.
Bueno, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Errores en este tipo de personas de las iniciales? A ver,
bueno,
errores,
o en general, sí. Quiero decir, porque al final es verdad que se hace una inspección, ¿no?, para comprobar que efectivamente todos los datos son correctos. No sé si hay, no sé.
Bueno, a ver, hay veces que son, podemos decir, errores o cosas que se detectan de una manera sencilla y luego estarían en las comprobaciones más exhaustivas, ¿no? Sí. Que ya hay que iniciar un procedimiento de comprobación o de inspección más elaborado, pidiendo justificantes, que bueno, acaban en una pequeña discusión con el contribuyente, ¿no? Pero bueno, errores, pues, o sea, no sé, hay de todo tipo, es que no sabría decirte, ¿no? En cualquier caso, sí que me gustaría decir que la Agencia Tributaria pretende que los errores, o al menos aquellos que son involuntarios, se reduzcan al máximo, y por eso cada vez pone a disposición de los contribuyentes más información. Y, por ejemplo, en los datos fiscales, pues aparte de la información de que dispone la agencia para que el contribuyente lo incorpore en su declaración y no haya que efectuar ninguna comprobación, aparte de los datos que pone ya numéricamente, pues también hace avisos, ¿no? Se dan avisos de conocemos que ha realizado operaciones con criptomonedas o que conocemos que se han realizado operaciones con plataformas estas colaborativas o ha obtenido rentas del extranjero. Que no damos el dato económico, pero sí se da esta información para que el contribuyente lo recuerde e incorpore este tipo de rentas. Luego, si a alguien se le olvida algún dato... o lo modifica respecto a los que figuran en el borrador, como en la renta directa, pues si a alguien se le olvida antes de presentar la declaración, se le vuelve a advertir, ¿no?, de que, ojo, que esto parece... La finalidad es evitar estos errores de los que ya la Administración dispone información. Incluso después de haber presentado la declaración, cuando hay datos que parece que el contribuyente se haya podido equivocar, porque son estos datos que decimos que los obtenemos de terceros, de declaraciones informativas de otros contribuyentes, pues el enviarán cartas a los obligados tributarios antes de que finalice la campaña para que voluntariamente pueda corregirlo.
Y concretamente de las deducciones que tenemos derecho aquí en el caso de Baleares, ¿cuáles son las principales novedades? Que creo que además algunas están relacionadas con el tema de la vivienda, ¿no? Porque se hablaba de deducciones para tanto para propietarios como para personas que alquilan.
Sí. Bueno, referente a los propietarios, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se declaran los rendimientos de los arrendamientos, se declaran los ingresos y los gastos. Y lo que se denomina el rendimiento neto, que es la diferencia entre ingresos y gastos, ya es objeto de una reducción importante cuando se trata de un arrendamiento de vivienda. Es decir, que ya está bonificado. Esta renta ya no se tributa por la totalidad, sino por un porcentaje. El porcentaje, bueno, puede ser con carácter general, ahora vamos a poner que es el 50. Antes era el 60, si el arrendamiento es antiguo puede ser el 60. Y luego, bueno, hay algunas reducciones especiales que cada uno tendrá que mirar según su casuística. Pero lo que quiero decir es que el arrendador ya tiene un tratamiento fiscal muy beneficioso cuando se trata de arrendamiento de vivienda. Pero luego aparte están las deducciones. Y estas deducciones que son autonómicas, estos varían, depende de la comunidad autónoma. En el caso de Baleares hay bastantes. Hay una deducción general que puede ser de un 15 o un 20% según el arrendatario. Esta es la del arrendatario, ¿eh? Según el arrendatario tenga más o menos de 35 años, si tiene menos de 30 es del 20 y si tiene hasta 35 o 36, ahora no me acuerdo cuál es la, hasta 36 años, es el 15% de las cantidades satisfechas. Es verdad que luego hay unos requisitos adicionales, un límite en la deducción, pero efectivamente existe esta deducción. Luego también está la deducción por los gastos satisfechos de alquiler para determinados empleados, ¿no? Por ejemplo, todos los empleados del sector público que perciben el complemento de difícil o muy difícil cobertura, que son aquellas personas que aceptan un puesto de trabajo declarado de difícil cobertura.
En sanidad o educación, que es habitual.
Exactamente, que básicamente están todos en Ibiza y en Formentera.
Sí.
Y luego también se ha ampliado este año a los que ocupen puestos de trabajo de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Esto sí que también existe unas deducciones importantes para fomentar, bueno, que la gente se vaya a estos sitios.
Claro.
Y luego en el caso de los arrendadores, pues también se han introducido algunas reducciones. Por ejemplo, hay una reducción del 75% de las cantidades que se satisfacen en concepto de primas de seguros de impago. Hay mucha gente que para evitar el impago de los inquilinos pues contrata un seguro y un porcentaje de este seguro se permite la deducción. También hay un porcentaje de los gastos en que ha incurrido los arrendadores, determinados gastos en los que se incurren cuando se trata de nuevos arrendamientos. Esta deducción es exclusivamente el primer año. Y también hay una deducción para compensar los gastos en que incurre el arrendador cuando la vivienda está ocupada ilegalmente. Estas son las deducciones específicas de Baleares relacionadas con el alquiler. Así, de una manera resumida, ¿eh?
Sí, sí.
Porque luego cada uno tiene que mirarlas porque hay límites de base imponible, hay reglas que hay que respetar.
Y antes de ir acabando, porque nos quedamos sin tiempo, Julia, ¿cuáles son las fechas clave que tenemos que tener en cuenta de lo que nos queda de campaña?
Bueno, pues el plazo para presentar la declaración se inició el 8 de abril y termina el 30 de junio. En el caso de que lo que se quiera es asistencia de la agencia tributaria, desde el día 29 de abril se puede pedir cita. Y a partir de hoy, partir del 6 de mayo, ya se está atendiendo a los contribuyentes para asistirles en la confección de la declaración de la renta de manera telefónica.
Vale.
Y luego, a partir del 29 de abril, se puede pedir cita para aquellos contribuyentes que quieran ser atendidos de manera presencial. Y la atención presencial se inicia el 1 de junio.
Perfecto.
Y en el caso de Ibiza y Formentera se iniciará, bueno, se presta este servicio tanto en Ibiza, en la administración de la agencia tributaria, como en Formentera, que en este caso el servicio lo presta la comunidad autónoma, la TIB.
Pues Julia Fernández, delegada especial de la Agencia Tributaria en Baleares, muchísimas gracias.
Ah, a vosotros. Encantada.
I doncs ja ho tenim tot clar, per presentar la declaració de la renda enguany. Moltíssimes gràcies a Ana Nieves García Gálvez per haver recollit aquest testimoni interessantíssim i molt útil en aquesta època de l'any. Així que amb tot això nosaltres ara farem una aturadeta, un minutet de promocions i en tornar ja enfilar amb el final del programa d'avui. Fins ara.
I Vetres Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
¿Nos vamos o nos quedamos?
L'agenda.
Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer, zarandonga, chicharrón con bacalao, zarandonga,
hielo. 12 i 57 minuts, Nieves, ja tornem a ser aquí, quin ritme, per enfilar el final del programa d'avui. Ens toca repassar el més destacat de l'agenda cultural i començar a Vila per veure l'espectacle Monòlegs de Caterina Albert.
L'Auditori de Can Ventós acull aquesta proposta muntada i dirigida per Àngels Martínez, interpretada per Anna Chantal i Julita Sanou. L'espectacle compost per Monòlegs començarà a les 8:30 i les entrades es troben a la venda a la web de Can Ventós a un preu de 10 euros.
També a Vila podem aprofitar per veure l'exposició Maria Mataombres, Punt i Seguit, que es pot veure de forma simultània a la sala Refectori i Espolvoria del Vila.
Es tracta d'una mostra col·lectiva que reuneix obres d'artistes balears que participaran en una residència artística realitzada en 2023 en Anantapur, a la seu de la Fundació Vicente Ferrer, i que forma part de les propostes de la Ruta d'Art d'Eivissa 2026. Estarà oberta fins el dia 24 de maig i aquesta tarda es pot visitar de 6 a 8 i mitja a Espolvoria.
I acabem a Formentera, on podem visitar la mostra del gra al pa.
Sí, l'exposició presenta el projecte realitzat per Andrea Senaki amb alumnat del CEIP El Pilar. Es pot veure al centre Antoni Tur Gabrielet, s'ha inaugurat aquest matí i aquesta tarda es pot visitar de 5 a 8 de la tarda.
Molt bé, doncs quedem amb tot això. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar la cantant i actriu Lolita Flores, que va néixer tal dia com avui de l'any 1958. És la filla d'Antonio González i Lola Flores. Actua des de petita, des de ben petita ja estava damunt dels escenaris, i l'any 1975 va debutar com a cantant i actriu. Des d'aleshores ha publicat una vintena d'àlbums i ha participat també en prop de 40 pel·lícules i sèries de televisió. Avui la felicitem i ens acomiadem sentint aquest himne, aquest Sarandonga, una versió del tema original del duo cubano Los Compadres, que va publicar a Lolita l'any 2001. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà. Domingo.